Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Lo que anoche anunció y nosotros comentamos aquí la cadena SER es que Iker Casillas había decidido presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, fueran estas cuando fueran y se adelantaran o no las elecciones. Manu Carreño no dijo lo que luego ha publicado, por ejemplo, El Mundo. O sea, que Casillas estaba en, abro comillas, periodo de consultas. Ni, por ejemplo, lo que ha publicado el Hola sobre la decisión que podría cambiar su futuro. Ni lo que, por ejemplo, publica 10 minutos sobre que podría estar pensando si postularse o no a la presidencia de la federación. No. Lo que anoche anunció la cadena SER es que Casillas ya había tomado una decisión. Así lo dijo Manu Carreño. Que dicha decisión consistía en presentar su candidatura a la presidencia de la federación y que ya se lo había comunicado así al Consejo Superior de Deportes. Antes que la cadena SER, la cadena COPE, a la que también filtra Iker Casillas, dijo que el ex capitán del Real Madrid se lo estaba pensando. Pero una cosa es decir que se lo está pensando, y otra cosa bien distinta es afirmar que ya se lo ha pensado y que tiene, insisto, decidido presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. No es la primera vez, ni será seguro la última vez, que un periodista da una información que luego no se cumple. Y mirad, como no tengo ningún complejo al respecto, me pondré yo aquí como ejemplo, como mal ejemplo. Yo mismo dije, nada más ponerme delante del micrófono del Primer Palo, yo creo que fue como inauguré este programa, que David De Gea había firmado su contrato con el Real Madrid. Y ahí sigue David De Gea. Fuera, por supuesto, del Real Madrid. Lo dije porque una persona que estaba en la reunión entre David De Gea y el Real Madrid había visto, había tenido el contrato de David De Gea con el Real Madrid que estaba a falta de la firma. De Gea no firmó en aquella infausta noche de autos y yo la pifié bien pifiada y por ello pedí perdón. También dije que Zinedine Zidane iría a la Juventus de Turín como asesor a la dirección deportiva y ahí está Zinedine Zidane. Y si se me permite, y aún no permitiéndoseme, no diré por qué lo dije, pero os aseguro, de verdad os lo digo, que no me lo inventé. Manu Carreño dijo anoche que Casillas había decidido presentarse a la presidencia de la federación, pero, y sin querer yo, por supuesto, enmendarle la plana a nadie, resulta francamente extraño, es raro, que Iker, que es activísimo además en las redes sociales y que se lía la manta a la cabeza con el primero que pasa por Twitter, incluido un servidor de ustedes, no haya utilizado aún, transcurridas 24 horas desde el anuncio radiofónico, su perfil oficial para confirmarle al mundo que sí, que efectivamente la SER tiene razón y que luchará contra Luis Rubiales por la presidencia del fútbol español. O que no, y que Antón Meana ha metido la pata. Es posible que Casillas haya mentido. Es posible que haya utilizado al medio de comunicación en cuestión para que lance un globo sonda. También es posible que sea cierto que se vaya a presentar. De no hacerlo, habría dejado tirados a sus amigos de la cadena SER, cuestión esta que tampoco me atrevo a descartar del todo. A mi amigo Felipe del Campo le pareció anoche muy injusta mi comparación cuando dije que Javier Tebas, que es el archienemigo de Luis Rubiales, habría engordado usurpando el cuerpo de Juan Luis Larrea, que fue claramente su candidatura en las anteriores elecciones, y ahora estaría adelgazando a pasos agigantados para presentarse al cargo con el más curvilíneo físico de Iker Casillas. A Felipe, insisto, le parecía injusto, pero a mí, hombre, probablemente porque el ejemplo es mío, me parece que es un ejemplo francamente está mal que lo diga yo, muy acertado. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sabía que Larrea era el candidato de Tebas. Todo el mundo. Larrea no lo negó nunca. Juan Luis Larrea llevaba en la federación, pues yo creo que llevaba en la federación desde que emitieron en televisión el primer episodio de Los Picapiedra. Pero era un hombre de un perfil subterráneo. No es que fuera de perfil bajo, no, estaba por debajo del subsuelo. No tenía perfil, no le conocía absolutamente nadie. Tebas se equivocó y, asesorado por quienes le rodean, llegó a la conclusión de que su nuevo rival para Rubiales debía ser un incuestionable peso pesado, alguien con una imagen arrolladora, una imagen apabullante, o sea, por ejemplo, Iker Casillas. Lo que le gustaría a Javier Tebas es ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de la Federación Española de Fútbol, del Real Madrid, del Gobierno de la Nación. Le gustaría ser presidente del Gobierno y también oposición al presidente del Gobierno, presidente del FBI, de la OTAN, de la ONU, si me apuráis, hasta de la OPEP, ¿eh? Pero como no puede serlo y quiere que nadie le ponga freno, presentó a Larrea y ahora presentó a Iker Casillas, porque alguien puede aportar alguna información acerca de la experiencia de Iker Casillas como gestor. ¿Alguien en la sala se atreve? No lo busquéis. No busquéis información porque no la hay. Y no la hay porque no tiene esa experiencia. Para el fútbol español lo desconozco. No tengo ni la más remota idea. Pero el beneficio de Casillas para Tebas sería triple. Porque fijaos, quitaría de en medio a Luis Rubiales. Controlaría la federación. Y pondría en la presidencia a alguien que no tiene precisamente la mejor de las relaciones con Florentino Pérez. O sea, que con Iker mataría tres pájaros con un solo tiro. Si el fútbol español, o por mejor decir, quienes controlan el fútbol español con sus votos, quieren que el presidente de la Liga copresida la federación, su candidato es Iker Casillas. Si es que finalmente se presenta. Si con sus errores y con sus aciertos quieren que la federación sea independiente, Rubiales es su candidato. Casillas representaría a Tebas en la federación. Al menos Rubiales se representa a sí mismo y no a otro interpuesto. Yo no tengo relación con ninguno de los dos. Con ninguno, de verdad. La tuve con Rubiales, pero ahora no tengo ninguna. Cero. Y me importa relativamente poco lo que suceda en la Federación Española de Fútbol. Pero si es una cuestión de independencia, hombre, a los que votan en las elecciones, les digo, Luis Rubiales es vuestro hombre. Casillas es el hombre de Tebas. 11:11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Este San Valentín el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El primer palo.
Muy bien, don Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas noches.
Estaba usted diciendo que el en su opinión, el Real Madrid estaría ahora mismo
preocupado.
Rezando para que gane Rubiales.
Hombre, se puede dar.
En el caso de que se presentara.
Tú imagínate esa circunstancia, esa votación de los clubes, esa votación ajustada, como se ha dicho en este programa, que hay fuentes que dicen que ya casi está en un empate, sí. Y ese Real Madrid votando y teniendo que decir entre Rubiales, uh-huh, o Iker Casillas.
¿Que tú crees que votaría qué? Porque anoche Felipe del Campo, que es que es más malo que la quina.
Y o sea, muy casillista.
Que es más malo que la quina. Bueno, Felipe es casillista, era villarista hasta que a Villar le detuvieron. Entró a la Guardia Civil y se lo llevó a prisión. Era rubialista, ahora es tebasista.
También es amigo tuyo hasta que te detengan.
Yo, efectivamente.
Que alguna vez tendrá que pasar. O sea, sí, eres consciente que eso pasará algún día.
Soy consciente de ello, pasará tarde o temprano y ahí estaréis. Los míos.
Yo estaré con la barra de pan con la lima dentro.
Ahí estaréis los míos. Pero quiero decir que anoche Felipe del Campo pretendió poner en un brete a Pol Tenorio, diciéndole, bueno, ¿y tú qué crees que va a votar el Real Madrid? Y Pol le dije, oye, escucha, que tú todavía estás yendo a Real Madrid Televisión.
Claro.
No respondas a esa pregunta. Efectivamente,
para eso me tienes a mí.
Claro, pero efectivamente yo creo que en esa tesitura, puestos en esa tesitura, el Real Madrid votaría a Rubiales.
Votaría por la continuidad. El Real Madrid es un club
institucional
que respeta la continuidad de las instituciones.
Bueno.
Porque ya con un Del Bosque tuvimos suficiente.
Bueno. Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que un placer volver aquí. Acaba de acabar, valga la redundancia. Tenemos un problema en la cocina. Esto parece... ¿Cómo se llama el programa este de Chicote? Un infierno en
pesadilla
la cocina.
Pesadilla en la cocina.
Tenemos un programa en la cocina.
Eso.
No pasa nada.
¿Qué es lo que ha terminado?
Athletic Club de Bilbao 1, Granada 0. Buen partido del Granada. Yo creo que justa victoria, aunque también por la mínima, del Athletic Club de Bilbao, al que han anulado un gol. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha sido justo la anulación del gol?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Que es gol legal.
¿Tú crees que es gol legal?
Sí.
Estoy en San Mamés, precisamente. José Luis Rodríguez, buenas noches.
Saludos, muy buenas noches, compañeros.
¿Tú crees que ha sido gol legal?
Pues hombre, si me fijo en William, yo creo que no. Porque cuando han metido el segundo conjunto rojo y blanco, se han ido todos al córner a celebrarlo. Y William, que es el protagonista en ese momento, se ha quedado quieto como diciendo a ver si me lo anulan, a ver si me lo anulan, a ver si me lo dan. En definitiva, bueno, el público no ha salido para nada satisfecho. No solo de la anulación del gol, sino en definitiva del arbitraje que ha tenido el colegiado, con donde ha habido muchos encontronazos y las tarjetas amarillas han caído solamente de un lado.
Bueno, todo queda abierto para el partido de vuelta. Es verdad que el Athletic Club de se lleva un buen resultado porque al final no encaja y marca uno. El Granada tendría que hacer dos y no recibir ninguno en el encuentro de vuelta. Y me parece que al final este resultado, aunque por la mínima, por los puntos, hace justicia. Yo creo que el Athletic ha merecido ganar, ¿eh?
Sí. Sobre todo porque si miras las estadísticas, ahora que se mira tanto, y se miraba antes en baloncesto, ¿no? Ahora se empieza a mirar en el fútbol y ves que el conjunto rojiblanco ha tenido 8 ocasiones claras de gol y que el Granada ha tenido 2 y que ha sido el auténtico dominador del partido con unos datos pues bastante aplastantes, pues te quedas sobre todo con la sensación de si se podía haber conseguido ese segundo, que habría dado mayor tranquilidad. Pero te digo una cosa, visto lo que le conozco al conjunto rojiblanco, me quedo más tranquilo con un 1-0 que con el 2-0, porque con el 2-0 prácticamente eso suele ir al campo visitante y pensar que en vez de un campo es una cama donde se tumban y les pasan los aviones por todos los lados.
Claro, o sea, que tú quieres decir que con esto pues habrá mucho bilbaíno ahí en Granada dentro de no sé cuántos días, porque ya me he perdido, no sé cuándo.
El 5 de marzo.
Pues casi dentro de un mes, efectivamente, dentro de 20 días.
José Luis, desde luego, el que está en una situación terrible y está para, yo creo, delantero titular de la selección es Williams, ¿eh?
¡Oh!
Sí,
magnífico.
La verdad es que...
¡Qué jugador! ¡Buh!
Yo me quedo con 3, o sea, en el caso de William es claro.
Muniain también está bien.
Y sobre todo los dos laterales, tanto Capa, que ha sido el que ha conseguido el gol, que está en el lado, y en el otro lado Yuri Berchiche, es un auténtico todoterreno, que son en este momento los que más en el deduce están. Luego ya se nota los que les van teniendo canas, como es el caso de tanto Duriz como Raúl García. Han tenido que sustituir el uno al otro y la verdad es que Calvriz tiene un problema particularmente de cadera que ya lo dijo, solo para lo que queda de temporada, sino para el resto de su vida.
Tú fíjate, José Luis, que en esta quiniela iba a decir presidenciables, no llega tanto, de posibles delanteros para el Barcelona, ha llegado incluso a sonar a Duriz.
A Duriz, sí.
Bueno, pues si suena a Doris, podríamos haber ido tú y yo, Juanma, porque ya te digo que tiene un problema con la cadera, que no solo para lo que le queda. De hecho, está saliendo un cuarto de hora, 20 minutos como mucho.
Pero es
y
listo.
Y que él mismo dijo en la última rueda de prensa que le va a quedar para después del fútbol, ¿eh?
No, claro, pero es listo a Doris. Es un profesional, sabe, los gajes del oficio se los conoce de memoria, ¿eh?
Todos.
Es un jugador, pero vamos, me parece espectacular.
A mí me parece el mejor candidato para el Barça.
Yo me encuentro en cualquier calle con Raúl García y a Duriz de noche y me faltan piernas para correr.
Lo que pasa que sí es verdad que yo creo que hoy Garitano ha tirado de Duriz más por el nombre que por otra cosa, porque yo creo que el partido pedía meterle todavía más ritmo, porque precisamente el Atleti donde ha podido sentenciar así en una primera parte con un ritmo altísimo y que al Granada lo ha cogotado.
Sí, sin duda alguna, y sobre todo, decía David, por una sencilla razón, porque es un hombre que el apellido lo dice mucho y hace que los defensas no suban tanto, a pesar de que Adolid no esté para hacer un auténtico correcaminos, bueno. Y hace que a los centrales les fije de una manera pues bastante importante.
Pues nada, 1-0 para el Atlético de Bilbao. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias, amigo mío.
Aquí algunos siguen preparando el viaje, yo no sé para dónde, pero en definitiva bueno, el sitio tendrá que ser para Granada, después buscaremos la cartuja.
Bueno, de momento para Granada.
Ir cogiendo alquitrán para alquitranar la gabarra, que no tenga...
Bueno, fugas, espérate, y tal, pero espérate que Granada juega muy bien.
¿Sabes? Pero que eso tarda en llegar.
Eso
tarda en llegar. Te digo una cosa, que el Museo Marítimo está al lado de San Mamés y toda la gente que ha venido esta noche se ha quedado fijándose en esa gabarra que está muy bien pintada.
Que me explicó a mí ayer José Luis que no está en el agua, que no está en el río.
No.
Que está en el museo.
Está elevada en el museo, exacto.
Claro, tiene que darle un poquito de barniz, un poquito pintarla, un poco, adecentarla, ¿no? Sí. Me imagino.
Probarla.
Claro.
Probarla un poquito.
A probarla, si no vaya a ser que, no, claro. No vaya a ser que se hunda, ¿sabes? Que boten la gabarra y se venga abajo. Menudo, sí. eso no es plan.
Todo
eso
esto
en Bilbao no sucede.
Con el portero suplente todavía, ¿no? Sí, está todavía jugando el Atleti la Copa con su portero, con su portero titular.
No, ha jugado hoy ya con Unai Simón y el partido contra el Fútbol Club Barcelona también. Lo que pasa es que en aquella ocasión era más forzado porque Iago Herrerín, si os acordáis, fue expulsado en la eliminatoria contra el Tenerife y la verdad es que no le quedó más. Pero bueno, Unai Simón siempre te da muchas garantías. Hoy también ha tenido un par de paradas extraordinarias.
¿Y qué se barrunta en los siguientes partidos? ¿Tienes alguna idea de qué cuál va a ser la decisión? Porque, hombre, esto es un premio de en un equipo de primerísima línea, sin querer faltar al Atleti de Bilbao, por supuesto, es un premio de, entre comillas, consolación que se da al portero suplente. Tú juegas la Copa, pero en este caso sería el partido del año para el Atleti de Bilbao.
Yo creo que jugará Unai Simón.
Sí, seguirá con él.
Sin duda alguna. Yo creo que Unai Simón, como pasó cuando estaban otros porteros, se apostaba en las últimas eliminatorias por el portero titular. Y la verdad es que yo creo que Unai Simón, en esto de forma que está, es una garantía, sobre todo para la portería. También Iago Herrerín, que también fue uno de los salvadores en las eliminatorias contra el Tenerife y contra el Elche a penaltis. Pero en definitiva es un hombre que tiene una gran proyección. Y hay algunos que empiezan a pensar en si alguno puede venir con el treco, como solía decir Joaquín Caparrós, cuando acabe la temporada, debido a un estado de forma extraordinario que está.
Qué fino ha estado José Luis Rodríguez cuando ha dicho, claro, ahí en el gol de Capa el único que no celebra es Iñaki Williams. Efectivamente, yo creo que el gol está bien anulado.
Tampoco protesta el portero, ¿eh?
A mí me parece.
El portero no protesta
van,
nada.
Van todos a celebrar. Iñaki Williams levanta así como la piernecica, ¿verdad?
Sabe que está adelantado, pero bueno. Yo no sé. Para
José Luis, muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Sabes que es un auténtico placer siempre hablar con vosotros.
No, el placer es mío.
Pues ahí se ha quedado. O sea, el placer es tuyo. Gracias por todo.
No, ahí tendrías que decir tú. El placer es mío. Tendrías que decir tú.
Creo que se ha cortado la comunicación.
José Luis.
No, muy
bien. Ah, se ha cortado. ¿Ha cortado ya?
Sí, sí.
Totalmente aséptico. Muy bien.
Ah, a ver, abre. José Luis. ¿Sí?
No, José Luis ha cortado. No se puede haber terminado mejor la conversación. El placer es mío. Y ya cuelga.
No, porque yo he dicho, el placer es mío.
Claro, y él ha dicho, él lo ha aceptado, ha dicho, claro. Me parece bien.
Si fuera Ilie, que no se fía,
se hubiera quedado.
Se queda ahí siempre. Claro, yo tendría que decirle, el placer es mío y el placer es mío. Y entonces esto sería como los hermanos Marx.
Ah, doctor. ¿No?
Claro.
15 segundos antes de Unai Simón.
Uno.
Yo creo.
Dos.
Que la próxima convocatoria de Luis Enrique está
cuatro,
incluido entre los tres porteros.
Por mérito, seguro.
Has actualizado 5, ¿no? Querías 15.
Tal y como está la portería
bueno,
en España.
¿Y vosotros qué?
Pues nosotros con mucha ilusión.
¿Eh? ¿Quiénes sois vosotros?
Pues el Club Deportivo Mirandés.
Tú sabes que yo creo que... Que me perdonen en San Sebastián, ¿eh? Pero es que todos somos del Mirandés.
Hombre, debierais.
Es la cenicienta. Y es verdad que quieras que no... El corazoncito siempre te tira, si no estás muy señalado por el rival en el otro lado, siempre tiras por la cenicienta.
Pero siempre hay alguien, que la excepción que confirma la regla, porque yo os voy a presentar a un amigo mío
¿sí?
que va con la Real Sociedad mañana, que es Alfredo de Miguel.
Me da a mí que...
Presidente del Mirandés. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Solo faltaría, ¿verdad? Ya sería la locura total eso, ¿eh?
Pues hombre, no. A mí me encanta la Real Sociedad, pero en este caso, desde luego, mi corazón está en otro sitio, como claro, puedes imaginar.
Hasta ese extremo de generosidad no llegamos, presidente, ¿no?
No, por supuesto, no.
Bueno, ¿ha visto la semifinal de hoy, por cierto?
Sí, la estoy viendo, sí.
Ajá. Que es que el Granada juega muy bien.
Sí, es un equipo que es muy intenso, compite muy bien Y bueno, yo creo que la eliminatoria, aunque es un buen resultado, entiendo, para el Atleti, pues ha quedado abierta todavía, no está todo dicho, ¿no? Uh-huh. Creo que el Atleti ha hecho una buenísima primera parte y con un ritmo enorme y, en fin, yo creo que ha sido un partido bonito de ver y todavía yo creo que están las espadas en alto. Ya veremos a ver qué pasa en Granada.
¿Y mañana cómo vamos a San Sebastián? ¿Con la idea de qué?
Bueno, pues vamos con la idea, con muchísima ilusión, con la idea de jugar un partido serio, como creo que se ha jugado estas tres últimas eliminatorias. Los chicos están muy muy animados, muy contentos con poder jugar esta semifinal. El lugar del partido es una ciudad en la que nos vamos a encontrar todos muy a gusto y muy bien. Es un club amigo. En fin, va a ser una fiesta, entiendo yo, para el fútbol y haremos pues el mejor papel posible. Sabemos que es muy difícil pasar la eliminatoria, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y ya veremos a ver qué pasa.
Alfredo, buenas noches. Además de ser un club amigo, como decías, la Real Sociedad, tenemos a dos futbolistas en el Mirandés que están dando un gran rendimiento y que precisamente son de la Real Sociedad, en el caso de Guride y de Merkelán. También importante, ¿no?, que estos dos futbolistas puedan jugar mañana ante las famosas antiguas cláusulas del miedo.
Sí, bueno, efectivamente, en este caso no existen. Nosotros, dentro de nuestra filosofía de club, de las cesiones, no contemplamos nunca la posibilidad de que un jugador tenga esa cláusula o que pueda ser rescatado en enero. Cuando es así, declinamos de inmediato la cesión, porque creemos que son cosas que hacen daño al equipo y no nos podemos permitir ese tipo de cosas. Como tú dices, bueno, son dos cesiones que nos han dado mucho, los chicos están muy a gusto aquí, creo que han crecido como futbolistas y estamos encantados con su comportamiento tanto dentro como fuera del campo y yo estoy seguro que ellos van a esforzarse todo lo que puedan para demostrar que son grandes, grandes profesionales.
Y la ciudad como loca, ¿no? Ayer veía vídeos en redes sociales, gente de Miranda que me pasaba WhatsApps de colas enormes en la sede del club en busca de entradas. Creo que la Real incluso ha mandado más entradas de las previstas en un principio debido a la desbordante demanda, ¿no?, de la gente de Miranda.
Sí, en principio había un número determinado de entradas que creo que andaba en torno a las 900, 1000. Yo personalmente hablé con Joaquín Aperribay y le solicité 500 entradas más, que muy amablemente accedió a dárnoslas. El taquilla ha sido enorme. Ayer por la mañana estaba la sede del club rodeada completamente, toda la manzana de cola, y bueno, pues han vendido las entradas muy rápidamente y, en fin, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que ha dado, en fin, la afición de Miranda, que es, francamente, pues nos ayuda muchísimo porque es una gran afición, como todos sabéis.
Y todo el mundo apunta, ¿no?, que, lógicamente, la Real Sociedad puede ser quizá el rival más difícil que le podía tocar al Mirandés de los tres que había en el cuadro, pero que, bueno, pues si la eliminatoria queda abierta mañana en Anoeta, jugárselo toda una carta en Anduba, ahí se pueden igualar mucho las cosas, ¿no, Alfredo? Miranda puede soñar, ¿por qué no?, por estar en una gran final, ¿no?
¿Has tocado algo ahí? Sí. A ver. No has tocado.
Se ha cortado.
Bueno, pues,
los nervios.
Se ha cortado.
No, se ve la final.
¿Ha visto? A ver ahora cómo reservo hotel en Sevilla, cómo están las cosas.
Vamos a ver si podemos llamarle otra vez. Bueno, entre tanto, dame Artifín, Dani Blanco.
Pues mira, vamos a darle Artifín a todo el Mirandés. Mañana yo creo que la plantilla.
Venga, va.
Yo creo que la plantilla irá. Va a tener que tomar Artifín, si no lo ha tomado ya, por supuesto, mañana a las 9 de la noche en Anoeta. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifín, con otro tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón.
Y lo que puede decir la eliminatoria.
Exacto.
La cúrcuma.
El que más cúrcuma tenga.
No, es que la cúrcuma lo decide todo, sí, siempre. Sí, al final, yo siempre me remito a la cúrcuma.
Por
siempre.
Supuesto. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Muy bien, pues nada. Tiene un ritmito.
Y las farmacias del Corte Inglés.
Pues está interesante la conversación. Bueno, oye, Víctor, si no, tranquilo, déjalo. No te preocupes. No pasa nada.
nos olvidamos de lo importante que sería para el Mirandés, evidentemente, lograr este título, pero es que el año que viene a Arabia Saudí.
Claro.
O sea, es que ojito, ¿te imaginas? Ojito lo que viene, ojito, es que te cae un porrón de pasta.
Claro. Si hay una final Granada Mirandés, ya lo tenéis hecho.
Sí, sí, sí. Y nosotros no protestaríamos como el Valencia, ¿eh? Es decir, lo que nos caiga nos cayó. O sea, sería una barbaridad de dinero para nosotros.
Bueno, pero el Valencia yo entendí que protestara.
Sí,
Valencia,
no,
entendí,
hombre,
que protestara porque yo Valencia entiendo, iba en calidad de claro, ganador de Copa.
Tienen toda la razón.
Bueno, pues y era el que menos cobraba y decía, vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Bueno, yo firmo esto, pero bajo protesta. Firmo con la condición de que ustedes me están obligando.
Se hace una película, uno es Brad Pitt, otro es Angelina Jolie, y a lo mejor la película el protagonista es José Luis López Vázquez, pero luego cada uno cobra, lo que puede pedir. Uh-huh. Lo que puede pedir o lo que te quieren dar. Uh-huh. Así que bueno, que sea lo que Dios quiera.
Pues nada, Dembélé ya está en Barcelona.
Sí, sí, ya ha venido.
Le ha operado el doctor Laisel Empainen.
En Finlandia, ¿no?
¿Eso qué es? No han sonado los pitos jamás en este programa. Llevo 5 años y nunca han sonado los pitos de las 11:30.
Pues a mí me gusta este detalle.
Ah, ¿te gusta?
Sí, a mí esto me recuerda a Radio
Clásica. A Radio de toda la vida, sí,
sí, señor. Cuando son las 11:30 de la noche, podemos confirmar que Dembélé ha aterrizado en la ciudad.
Para que vean que estamos en directo. Le ha operado el doctor Laisel Empainen, ¿vale? Que ya le operó de la otra pierna. Y la previsión de los médicos del Barcelona es la de que va a estar 6 meses alejado de los terrenos de juego. Mm-hmm. Claro que tampoco sé yo si le va a servir mucho o poco al Barcelona el que diga que va a estar 6 meses alejado de los terrenos de juego, porque como luego no tiene dinero para fichar, pues no va a poder fichar a nadie en realidad.
Hombre, en el fondo les harían hasta un pequeño favor, ¿no? Si luego de repente los médicos de la federación dijeran no, que esto va a ser 3 meses y medio, y diga, vaya por Dios, pues no vamos a poder ir a por nadie, qué desastre, qué pena, ¿no?
Bueno, vamos a despedir al presidente de Mirandés que se había cortado la comunicación. Presi, sigue por ahí usted, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, aquí seguimos.
Pues nada, pues en realidad recuperamos para desearle mucha suerte. Eso mañana, es, ¿verdad?
Y muchísimas gracias.
Y decirle, me imagino que habrán recogido ustedes ese sentimiento casi nacional, ¿verdad?, de simpatía hacia un club como el Mirandés, que además de estar jugando muy bien al fútbol, pues como decía ahora Pepe Herrero, es la cenicienta de las semifinales. Claro, claro. O sea, que están están recaudando todo ese caudal de simpatía y de cariño que le tenemos en toda España, ¿eh?
Sí, sí, yo precisamente he estado ayer y esta mañana en Madrid haciendo unas cosas y esto es lo que he recogido de la gente de la empresa para la que yo trabajo y bueno, y todo el mundo me ha dicho que son un poco todos del Mirandés, son de su equipo, pero en esta ocasión son del Mirandés. Así que esperemos no defraudar a todo este cariño que hemos recibido de toda los aficionados al fútbol y hacer un buen partido. Luego lo que pase, pues pasará.
Pues nada, Presi.
Me gustaría a mí tanto ver al presidente el año que viene con un turbante y una gafa de sol tipo jeque, pasando allí en
el plan jeque.
Eso sería la bomba, vamos. ¿Eh?
O sea. Pues la verdad es que, bueno, es un sueño tan bonito que a veces pues es despertar de él pues tiene que ser bastante duro. De momento vamos a soñar hasta el partido de
mañana,
vuelta.
Esperemos por la portería sacar un buen luego resultado. Ya veremos.
Efectivamente, vamos a ver si podemos sacar un buen resultado y luego pues bueno, pues el fútbol dirá lo que pasa, ¿no?
Bueno, pues nada, porque en Miranda de Ebro pozos de petróleo no hay todavía, ¿no?
No
es muy petrolera, ¿no? No es muy petrolera.
Los hemos buscado, pero no.
Ojalá lo subiera.
Pero sí, mucha suerte mañana. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós. Estábamos diciendo que Dembélé ha llegado a Barcelona ya. En una operación similar, solo que en la otra pierna le diagnosticaron 3 meses y medio de baja, y en esta 6, claro, seguimos teniendo dudas a propósito de cómo se puede decir que va a estar 6 meses de baja, ¿no? Que es un mes más de lo que legalmente necesitaría el FC Barcelona para fichar. Y en esto nos va a ayudar el doctor Víctor Lainé. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No es un poco sorprendente que los doctores del Barça digan que Dembélé va a estar 6 meses de baja?
Bueno, yo haría lo mismo. Quiero decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si la ley dice que hay que estar más de 4 meses para que te dejen fichar a un jugador, pues yo también diría que 5 o 6. Tengo la ficha segura. Pero es que yo creo que esto, con todos mis respetos hacia la Liga y hacia la Federación, Yo creo que esto está mal planteado. Es decir, no se puede plantear el fichar, el permitir fichajes a un jugador, a un equipo en función del tiempo de recuperación de un jugador. Porque, ¿qué más da que Dembélé esté 4, 5 o 6 meses de baja? Al final, cuando Dembélé se recupere, se acabó la liga. Si está 4 meses, en el mes de junio Dembélé ya no puede jugar. Entonces, no tiene mucho sentido el tiempo de recuperación, sino que yo creo que habría que plantearlo de otra manera. Habría que plantear una temporada, una parte de la temporada desde agosto hasta diciembre y otra a partir de enero hasta mes de mayo. Y si el equipo, el jugador, no se va a recuperar a tiempo de poder jugar en la liga, permitís fichar a un equipo, porque al final, ¿qué más da en este caso que Dembélé esté 4, 5 o 6 meses y el Barcelona no va a poder contar con él?
Me parece una reflexión inteligente. Lo que pasa es que, doctor, si al final el periodo de baja del futbolista fuera igual que el periodo de baja que tuvo en la lesión que sufrió en la otra pierna, 3 meses y medio, sí llegaría al final de temporada.
Sí, la otra vez estuvo 3 meses y 3 semanas, ¿no? Le operaron la semana pasada. Sí, sí. Pues nos plantamos a finales, no sé si llegaría. Bueno. Podría llegar a la final, cuando se juega la final. Bueno, iba a decir la final de Copa, pero es que ni siquiera la van a jugar.
No, claro,
nos plantamos, no. Nos plantamos a principios de junio.
Y luego, además, no, una cosa es que tú tengas el alta médica claro, y otra es claro. Que tengas el alta competitiva, que fue una cosa que dijo aquí Mourinho y todo el mundo dijo, pero no entendemos muy bien. Pues chico, pues es muy fácil que un futbolista, después de estar 4 meses de baja, no reaparece al día siguiente. Me parece que es muy fácil de entender.
Díselo a Diego Costa ahora, por
claro, claro. Es decir, que eso, además necesita una lesión como esa. Doctor, es una lesión complicada, ¿no?
Claro, además, fíjate que de una lesión igual en la otra pierna, que antes de esta lesión de quirúrgica haya tenido una misma lesión en la misma pierna que parecía se había recuperado pero que acaba con la rotura esta. Yo pienso que si fuera médico el Barcelona también haría lo mismo, es decir, al final tú lo que intentas es lo mejor para tu club. Si la ley dice que 4 meses, pues tú dices 5 y te permiten fichar. Pero vuelvo a insistir, el planteamiento no es el tiempo de recuperación de un jugador, no debería de ser eso. El planteamiento debería ser si este jugador puede volver a jugar en el periodo que se marque, por ejemplo, desde agosto hasta diciembre, sí. Todos los jugadores que se lesionen en ese periodo y no lleguen a diciembre, pues se debería permitir al club fichar.
Pero doctor, una curiosidad, no es solamente la palabra de los médicos del club, luego son los médicos de la federación.
Una comisión médica.
Una comisión médica. ¿Cómo actuará? ¿Usted considera que se puede dar la circunstancia de que se contradigan
a los médicos del Barça?
Sería sorprendente, ¿no?
Bueno, yo de esa comisión conozco a una persona que me parece un médico fantástico, una persona maravillosa además, que siempre me ha tratado de forma exquisita, que es Jordi Ardèvol. Julián Lebol dará su opinión absolutamente
independiente.
Estoy absolutamente convencido de eso. Me imagino que he oído que había también el que estaba antes de médico en el Depor, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué más había?
Bueno, yo conozco estos dos casos, pero es verdad que está formada por 6 profesionales, además muy, 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 muy cotizados en el mundo de la...
Por eso, ellos darán su opinión, yo creo que absolutamente libre. Pero claro, vuelvo a insistir... condicionar el fichar a un equipo, el dejarle fichar a un equipo, en función de si tu jugador va a estar 5 o 6 meses, me parece una tontería. Es decir, el criterio debería ser, ¿tu jugador va a poder ayudarte en el periodo que falta de temporada? No, pues ficha. ¿Va a poder volver a jugar en lo que queda de temporada? Sí, pues no fichas. Es que es así de fácil.
Sí, es inteligente, la reflexión me parece inteligente. Ahora, cuando le he preguntado a usted, doctor, si no era extraño que, habiendo estado lesionado de la misma lesión, pero en piernas distintas, para una hubieran estimado un periodo de baja de 3 meses y medio y para el otro un periodo de baja de 6 meses, cuando yo le he preguntado eso, usted me ha dicho, echa la ley, echa la trampa.
Claro,
luego estamos dejando entrever que efectivamente ellos lo que hacen es aumentar el periodo de baja a la espera de poder fichar, que luego,
claro,
doctor...
Pero es que yo también lo haría. Fíjate, además el tiempo... en el que estamos, la altura de temporada en la que estamos me permite tener al jugador 6 meses y dejarlo mucho más tranquilo y mucho más preparado para la temporada que viene. Porque viene el verano por medio. Entonces yo puedo decir, bueno, pues este señor a lo mejor está recuperando 4 meses, pero en los 2 de verano los cuento también de baja para que el jugador se recupere mejor y ya son 6.
Y sobre todo teniendo los antecedentes que tiene Dembélé.
Claro. Si es que además al final van a ser 6. En tiempo real van a ser 6 antes de que pueda jugar. Porque se le mete el verano en medio. Entonces, bueno, decirle, no, es que en 4 puede jugar, en 4 meses estará recuperado. Ya, pero es que se acabó la liga. 4 meses se acabó la liga.
Doctor,
no tiene sentido.
Permítame que le haga una pregunta incómoda, Suponiendo que usted estuviera en la comisión médica que va a juzgar la otra parte, ¿no?, de este caso. Me imagino que usted, como profesional, para contradecir a otro profesional, debería ver algo tan sumamente flagrante, sería algo que le llamara tantísimo la atención, porque, claro, estamos hablando de un mes más, un mes menos, que eso en un cuerpo humano es perfectamente posible, con lo cual yo barrunto que salvo que prácticamente haya una auténtica evidencia palmaria, la comisión le va a dar la razón al cuerpo médico del Barcelona.
Claro, yo también lo haría, porque básicamente en una lesión de largo plazo como es esta, o de medio plazo como es esta, el que se te vaya un mes arriba o un mes abajo es perfectamente posible.
Claro.
Vamos a suponer que empieza a entrenar y hace una sobrecarga, o rompe una adherencia, o tiene un esguince de tobillo mientras está corriendo, yo qué sé. Cualquier cosa de estas. Es decir, que un mes arriba o un mes abajo se te puede escapar perfectamente. La previsión es de 4 meses. Y con la otra pierna estuvo 3 meses y 3 semanas. Bueno, y se complica esta.
Claro.
Es que ninguna lesión es igual.
Doctor, y con respecto a Dembélé, han sido 8 lesiones musculares desde que llegó al FC Barcelona.
Con esta nueve.
He leído, bueno, que hay diferentes factores, ¿no? Hablan de la longitud de los músculos, de la forma de correr que tiene Dembélé, que a lo mejor hay que corregir esa forma de correr. Pero luego, en todos está ciertos hábitos que no parecen los adecuados en un futbolista de alto nivel. No sé si usted tiene alguna información a este respecto que pueda ser debido más a esos malos hábitos del futbolista que a esa forma de correr o a esas otras circunstancias de las que se han hablado.
El doctor no vive con Dembélé.
Hombre, de
no,
primera
no,
mano.
Claro.
Sí, pero que bueno,
tú le estás preguntando al doctor que si él forma parte de su cuchipandi cuando van a jugar a la PlayStation en su casa.
No, pues el doctor que
no, no, pero que quiere decir...
De la vida privada de Dembélé, pues no sabe.
Cuando hay tanta lesión... en ese sentido tiene pinta de ser más de malos hábitos.
Claro,
Leo Messi en su primera etapa en el Barcelona se lesionaba mucho,
le enseñaron a comer. Pero doctor, pues sí, como norma general aplicable a todos los casos, sí es verdad que en este tipo de lesiones, cuando son tan reiteradas, pues sí tiene que ver el estilo de vida de cada uno, la preparación, la cabeza también, ¿verdad? Como línea general, ¿no?
Pero yo te voy a poner un ejemplo de un jugador que yo creo que, hombre, no es que tampoco lo se cuidara mucho, porque creo que en aquella época fumaba y tal, que era Prosinecki, y Prosinecki se rompía cada vez que, vamos, se ponía la camiseta y ya se rompía.
A mí me lo va a contar.
Y Prosinecki, el problema final de Prosinecki, que se descubrió en Oviedo, curiosamente...
Los dientes.
Efectivamente.
Sí, sí.
Era su problema de caries continuas,
sí, sí,
que hacían microinfecciones a distancia en los músculos, sobre todo en los músculos del cuádriceps, y cada vez que chutaba se rompía.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso.
Claro, joder, y un jugador podría tener una vida perfectamente saludable, pero si tenía caries, pues es lo que había.
Pensábamos que iba a ser el nuevo Maradona, y luego, que ahora Prosinecki, doctor, bueno, esto es un comentario... Al margen, marginal, ¿no? Pero
sí, sí.
Prosinecki parece que se ha comido a Prosinecki. O sea,
dos veces.
Sí, sí. Que se ha comido a Prosinecki y a Ronaldo, pero a Ronaldo el gordo, no el de antes, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda.
Lo vi.
En
lo
fin,
vi.
Bueno, el Lempainen este es una super mega recontraestrella de esto, ¿no? El doctor Lempainen, el que ha operado, creo, vamos, tengo la sensación de que es un estrellón, de que es un tío...
¿Que ha operado a Dembélé?
Sí, Laisel Lempainen.
Debe estar en el equipo de Sakari Olava, ¿no? Porque si ha ido a Turku a operarse allí a Finlandia, yo creo que este chico debe ser del equipo Sakari Olava, que fue el que le operó en la otra pierna. Y Sakari Olava, que me parece una persona fantástica, una persona súper asequible.
No fue Lempainen el que le operó la otra vez.
No.
Yo diría que fue Sakari Olava.
Oh, sí. Bueno.
Que es el mismo que operó a Guardiola en su momento. Exacto. Y que operó a Marta Domínguez, si no recuerdo mal.
Sí.
Y que es un tipo fantástico, asequible, simpaticísimo y
bueno, oye, que el chaval pueda volver cuanto antes, por supuesto, que se recupere plenamente y que nos brinde pues espectáculo futbolístico, que es de lo que se trata. Doctor, muy amable, como siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Le queremos mucho aquí en este programa, doctor, ¿eh?
Ah, bueno, muchísimas gracias. Yo también, ¿eh?
Le queremos ver al margen de la profesión, no queremos verle en el quirófano, porque eso significa pues que nos hemos roto algo, ¿verdad?
No queremos.
Venga, gracias, doctor.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Puede operarle cualquier inminencia, pero insisto, como esa cabeza no se arregle, pues... Le puede operar quien quiera. Pero si es desprestigiar por desprestigiar.
Por Juanma, sí, sí, sí.
Juanma, que no.
Desprestigiar por desprestigiar.
No, que nueve,
a un ser humano.
Que nueve lesiones musculares no se tienen por casualidad.
Pero vamos a ver, pero
yo estoy de acuerdo.
Tirar por tierra la carrera de una persona.
Tienes enfrente un ejemplo totalmente contrario con el mismo resultado, que es Gareth Bale. Gareth Bale físicamente es un profesional muy bueno, que lleva una vida absolutamente ordenadísima y que pues su único vicio por el que le están matando es porque encima le gusta hacer deporte jugando al golf. Y mira, ha tenido también esa la mala suerte de las lesiones. Un día, dentro de muchos años, cuando usted, por ese continuo ejercicio físico que está usted haciendo últimamente en redes sociales, que le sigo con unas imágenes maravillosas, esté todavía en mejor forma física que ahora,
que es difícil, ¿eh?
Hablaremos de por qué hace unos años las lesiones se recuperaban un mes y medio antes, y por qué de un tiempo a esta parte las lesiones se recuperan un mes y medio después.
Bueno, pero eso lo podemos hablar cuando quieras, no hace falta esperar.
No, pero cuando se puedan desclasificar los papeles.
Ah, bueno, vale. Pues entonces espérate a que me retire yo y que pase a presentar ya el programa Dani Blanco, que
bien,
eso sucederá. Pues,
hablaremos de Eugenia Noé en aquel entonces, sí.
Tú seguirás aquí, yo se oiré pues en el retiro echándole pan a las palomitas, que es realmente lo que a mí me motiva. Claro, es verdad, yo veo a mucha gente...
Sin embargo, le veo en un descapotable.
Bueno, eso es posible también.
Es posible también, ¿verdad?
Que primero vaya en el descapotable y luego le eche pan a las palomitas.
Bien,
oye, mañana empieza la Copa del Rey de Baloncesto.
Málaga.
Con dos partidos. Barcelona-Valencia a las 7 de la tarde. Real Madrid-Bilbao a las 9 y media de la noche. Hay una noticia buena para los madridistas, ¿vale? Y es que nadie da como favorito al Real Madrid. Luego, el domingo, el Real Madrid, ya os voy diciendo, se va a proclamar campeón de Copa.
Eso sí que luego, es una noticia. Eso no iba luego en la...
No, esto es la exclusiva que os puedo dar
gratis.
Ahora.
Joder.
Eso es, que os la doy gratis, sí. ¿Vale? Luego, vosotros podéis hacer lo que queráis. Podéis ver la Copa del Rey, será interesantísima, pero ya os digo yo el final de esto, que es que el Real Madrid se va a proclamar campeón de Copa.
Un spoiler en toda regla.
Porque creo que han hecho una encuesta entre los entrenadores, puede ser, o los especialistas, y nadie da como favorito, salvo los dos que tenemos esta noche, que son José Manuel Puertas. José, buenas noches.
Buenas noches.
Que tú me has dicho que va a ganar el Real Madrid, ¿verdad?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Esto no estaba previsto.
Pero
creo que es el segundo favorito.
Hay una X en la quiniela porque Lucas Sáez Bravo. Lucas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sí piensa que el Real Madrid va a ganar la Copa?
No me queda otra, ¿no? Tengo que decir...
No, tú di lo que tú quieras. Sí, ¿no? No seas como los médicos del Barça, que dicen 6 meses para Dembélé. Tú di lo que te dé la gana. Claro.
Sí, la verdad, bueno, sí, la verdad que... Que podría ser, sí.
Podría ser, claro. Sí, es uno de los participantes, o sea, que podría ser, efectivamente.
Sí, bueno, no les veo yo muy convencidos a ninguno. No.
Pero es verdad que, aunque es verdad que yo creo que por plantilla el Barcelona puede ser ligeramente favorito, las sensaciones no son 100% buenas en ninguno de los dos grandes.
Bueno, es que la Copa es
pero
eso,
puede
¿no?
ganar.
José... Lucas, es un poco eso, ¿no? Saber, bueno, el que tenga dos días buenos, pues es el que se mete en la final y si tienes un tercer día bueno, pues la ganas.
Sí, pero es verdad que históricamente se ha dicho eso de la Copa, el torneo de las sorpresas, pero luego no hay tantas sorpresas. Llevamos, no sé si son 7 años que ganan el Madrid o el Barça. No hay más alternativa que esa. Sí hubo una época en la que ganaba Unicaja, ganaba Baskonia, hasta ganó el CAI Zaragoza en su día, en fin, que se repartía la cosa bastante. Ha ganado Copa, ganó una Copa al Pamesa Valencia, ganó Juventud, pero eso ya en los últimos años no ha sido tan así, ¿no? Es verdad que en este caso pues se abre el abanico porque todos los equipos de Euroliga, ya que Baskonia no está clasificado, van por el mismo lado del cuadro, Valencia, Barça, Real Madrid, y por el otro lado del cuadro pues vamos a tener un finalista seguro que no es un equipo de Euroliga, y eso pues yo creo que todo el mundo está mirando a Iberostar-Tenerife como el favorito a meterse en la final.
Sí, sí.
Pero a priori el ganador debería salir de la primera parte del cuadro, ¿no? Y luego, bueno, la Copa ojalá sea de sorpresas, porque al final eso vende mucho y nos divierte mucho a todos, pero lo normal es que cuando los equipos de Euroliga ponen la velocidad de crucero, pues los equipos que no son de Euroliga les cuesta competir.
Interpreto que cuando dices que el Real Madrid para ti sería el segundo favorito es porque piensas que el Barcelona es el primero.
Para mí, el Barcelona es la mejor plantilla de Europa. Ahora bien, si hay un título difícil de ganar para mí, en ese sentido, es la Copa del Rey. Porque a un partido, quiero decir, para mí el Barça es archifavorito para ganar la Liga. Porque a un playoff a 5 partidos veo muy difícil que lo pierda. Pero a un partido en la Copa o a un partido en la Final Four, es más fácil que pueda perderlo. Yo creo que el Barcelona se va a meter seguro en la Final Four y va a llegar seguro a la final de Liga, y en la Copa pues me parece el favorito. Pero a un partido es más difícil prever las cosas, ¿no? Pero para mí sí, el Barcelona es favorito este año en todo lo que juega, porque los 12 o 13 jugadores que lo componen para mí son los mejores, y eso me hace pensar que son los favoritos.
¿Compartes esa opinión, Lucas?
Bueno, no tan rotunda. Yo creo que es verdad que el equipo que formó el Barcelona, yo hacía años y años que no se veía en Europa, ¿no? A base de talonario ha juntado a lo mejor de lo mejor. La gente teniendo jugadores de Europa, de NBA y lo mejor de Europa. Hay que ver cómo funciona eso. Parece que está funcionando cada vez mejor. Se planta la Copa con 9 victorias consecutivas. Arriba la CB, muy bien en Euroliga. Pero bueno, ahora hay que verlos en los partidos importantes. Yo creo que en Madrid conserva lo que no tiene Barcelona, continuidad, jugadores que muy implicados, mucha experiencia en ganar títulos, y eso también hace que se decante en balanzas en torneos como este, que bueno, pues si todo va bien para ellos, se van a cruzar en semifinales, que no es la final, y va a ser, bueno, pues un partido pues como estos dos últimas finales, ¿no? Lleno de igualdad, lleno de polémica, porque también es verdad que venimos de dos copas en las que el favorito era el Madrid. Y mira cómo acabaron, ¿no?
Claro, porque yo creo que, solo por añadir, el Barça tiene que aprender a ganar. Es decir, una cosa es ser el mejor y otra cosa es saber ganar. Y eso es difícil. Y muchas veces en el primer año es complicado, ¿no? Y el Barça ahora tiene que lidiar con esa presión de que todo el mundo le está señalando y está diciendo, vas a ganar tú. Y ahora hay que saber ganar con eso, ¿no?
Claro, porque el plantillón que ha hecho el Barcelona lo ha hecho a base de dinero, interpreto, ¿no, José? O sea, se ha gastado dinero.
Indiscutiblemente.
¿No? Claro. Y porque esto de la Masía no se toca, esto al baloncesto no le afecta. Eso es solamente para el fútbol, ¿no?
Bueno, en baloncesto hace bastante que no hay un canterano de gran nivel en el Barça, ¿no? No, ahora está Leandro Bolmaro.
¿Abrines no es cantera del Barça?
No, Andri, no es canterano ni caja. Es formado en Palma de Mallorca y luego fichado por Unicaja, ¿no? Claver es cantera de Valencia Basket, Pau Rivas es cantera de Juventud, ¿no? Hace mucho que no sale un canterano que haya estado pues mucho tiempo en el Barça. Oriola viene de rebotado de jugar en Liga Leb, de Sevilla, de Valencia, en fin.
Eso sí, coincidiremos todos, Lucas, que el Real Madrid lo está haciendo mejor, ¿no?
Sí, iba a decir que Mirotic es canterano del Madrid, ¿no?
Sí. Pues
ahí está la respuesta, ¿no? Porque,
y en sí, el All-Star va a haber otro canterano del Madrid también.
Sí, mira, y en el Tenerife hay jugadores como Santi Justa, claro. Y la verdad es que por ahí sí que es indiscutible que el trabajo que está haciendo el Madrid en los últimos años es digno de estudio, ¿no? Porque en baloncesto los clubes grandes ya no sacan tanto jugadores. Y bueno, pues hemos visto a Mirotic irse a la NBA, vemos a Luka Doncic triunfar en la NBA, vemos chavales que vienen apretando fuerte como Usman Garuba, Juan Núñez, que es el nuevo fenómeno del baloncesto español y que pronto va a dar que hablar. Bueno, la verdad es que un trabajo fenomenal ahí. Uh-huh.
José, Lucas, decía Juanma que, bueno, que veamos o no veamos la Copa del Rey, la va a ganar el Madrid, pero aparte de ver al Madrid, yo creo que para aficionados del Real Madrid, en este caso Juanma, la vista puesta también en un jugador de Zaragoza, en Carlos Alocen, que la temporada que viene será del Real Madrid, que está deslumbrando y que el propio Zaragoza está haciendo un temporadón. No sé si pudiera dar la sorpresa a Zaragoza, pero la verdad que la temporada que están haciendo a nivel equipo y a nivel individual, Carlos, es impresionante, ¿no?
Bueno, yo digo que es el equipo Yeye del baloncesto español. Es un equipo con mucha juventud, con lo que llaman en Zaragoza la generación Z, cuya punta de lanza es Carlos Alocen, una cantidad de chavales jóvenes que Porfirio Fisac se ha atrevido a poner en cancha, luego compatibilizándola con mucho veterano como Rodrigo San Miguel, como Fran Vázquez, como Jonathan Barreiro, que es uno de esos productos también que han pasado por la cantera del Real Madrid, y es un equipo interesantísimo. Pero dentro de que es un equipo, insisto, muy divertido de ver y que llega en un gran momento de forma, creo que ha tenido la mala suerte de que le ha tocado Unicaja, y me parece que Unicaja, jugando en casa, y pese a que la temporada de Zaragoza es bastante mejor que la Unicaja, yo creo que lo va a pegar en cuartos de final, es mi sensación.
Pues nada, chicos, estaremos pendientes de lo que nos contéis, porque tú te vas para allá, José, ¿no?
Sí, mañana.
Eso es. ¿Y Lucas, tú estás allí ya o vas?
Yo mañana también te
voy. Mañana te vas para allá. Muy bien, pues nada, pues ya tiraremos de vosotros, ¿vale? Para
muy
que
bien.
Nos ilustréis con vuestra experiencia y con vuestros datos y con... Aunque, ya te digo, Lucas, tú, si quieres ir ganando tiempo, vete haciendo un titular. Eso es, a propósito del Real Madrid, ¿vale?
Dani. Simplemente que es el torneo, es el mejor torneo que se disputa yo creo que en el deporte. Son 4 días apasionantes que puede pasar cualquier cosa. A mí me encanta la Copa de Balonmano.
Además, o sea, son 4 aficiones, pero que probablemente eso en fútbol sería poco menos que imposible.
Imposible.
Muy bien. Lucas, José, gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, esto ya. Anda, mira, ahí está. El próximo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Don Iker Casillas.
Amigo de...
Amigo de esta casa.
Amigo de Pepe Herrero.
Bueno, para mí es una de esas... De esos amores de juventud que se rompieron trágicamente. Entonces son los que más duelen.
El desamor. Es el que, desamor. El que duele es el desamor.
Está claro.
¿Te hizo una Estefanía o cómo fue eso?
Eso fue para mí bastante peor que lo de Estefanía.
Vale, vale.
O sea, no tuvo ni comparación.
Estefanía.
Esto, ¿qué quieres que te cuente? ¿Quieres que revolucionemos el panorama nacional del periodismo deportivo?
Hombre, si es para bien, sí.
Si es para bien, si es para mal, bueno, están hablando de muchos bailes.
Ah, pero que ya me vas a dar tu noticia.
No, perdona, creía que me estabas dando. Te he leído mal, he leído mal las señales. No. Cada vez me pasa más, ¿eh?
No.
Cada vez me pasa más.
Soy un poco que...
En mi vida privada me pasa también. Más que leo mal las señales.
A mí me pasa constantemente. Yo interpreto mal todas las señales también, como bien sabes. ¿Eh? Bueno, sube ahí arriba. Sin miedo, hombre. Esa cinto que es buenísima, por favor.
Sin duda.
Vamos a abusar de sintonía.
Sin duda.
Si la tenemos, la hemos pagado, es nuestra. Vamos, arriba. Claro. Bueno, pues mira, efectivamente, voy a entrar con Israel Iñiguez.
Buen giro. Iba por aquí
y al final por
ahí. Efectivamente. Del Barça. Habéis hablado anteriormente y has comentado tú el tema de que daba igual la baja, el tiempo de baja que estuviera Dembélé porque el Barça no tiene dinero para fichar. Bueno, un futbolista del que no se ha hablado y que lo han intentado hasta el último momento, no está dentro de esa terna, es Gerard Moreno. El Barça lo ha intentado por activa y por pasiva. Lo que pasa que el Villarreal ha dicho que se plantaba en el tema de la cláusula 50 millones de euros y por ahí no podía pasar el Barça.
Claro, Gerard Moreno es muy buen futbolista, pero son 50 millones de euros. Es que Bartomeu no tiene ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10.
Sí, pero el Barça esperaba.
Tiene a Todibó, que siempre lo mete en todas las operaciones. Sí. Y dice, bueno, te doy a Todibó.
Sí, ha dicho el Villarreal
ya no, claro.
que ni por ahí. No, bueno, al final, evidentemente, le ha pasado con William José en segunda instancia, que creo que ha sido el segundo al que han ido,
sí.
Que son 70 millones. Bueno, el Barça no puede pagar ni 70, no, ni 50,
no
50, ni siquiera 30.
No tiene 70, claro.
No, ni siquiera 30. Bueno, pues ese es el
Gerard Moreno.
Que ha estado hasta último momento.
Telecinco esto.
¿Cómo?
Es que parece Telecinco.
Por eso me encuentro yo tan cómodo. Esta es mi fórmula.
Ahora sí, hombre. Dani Blanco, venga.
Bueno, mira, se lo he comentado a Israel, fuera de micro. El Mirandés está haciendo una gran copa. Pues es que no era cuestión de decírselo al presidente. Si el Zaragoza no sube a primera, parece que Andoni Iraola, técnico del Mirandés, es el favorito para hacerse cargo del Zaragoza el año que viene.
No me ha gustado. No,
vamos a tener que contratar quizás un tío con un tambor, ¿eh? Para que, como en Menur, ¿no?
Ay, con el...
Para el ritmo de los.
Claro.
De los remos.
Claro, un gong, ¿no? Con un gong.
Bueno, eran dos tambores que iban haciendo así. Sí.
Bueno,
es que han visto poco cine.
A ver, Pepe, que tienes ganas de contarnos una noticia que va a parar el mundo.
Pues igual sí, igual no. Todo dependerá, pero martes noche. Uno de los mejores restaurantes de Madrid, situaros.
Este martes pasado.
Este martes.
O sea, ayer.
Ayer.
Eso es.
Conversación de dos personas muy importantes en el organigrama del Real Madrid.
Ajá. Uh-huh.
Menos la más importante, la siguiente es...
La siguiente.
Eso es, efectivamente.
O sea, José Ángel Sánchez y...
No te puedo decir la otra persona. O sea, dejémoslo ahí, ¿vale? Pero una persona importante. Y sale, en tono de broma, el caso Messi.
Uh-huh.
Messi dice que se marcha. Messi dice que se puede ir. Messi... Y entonces... Hay otra persona que dice, bueno, ¿y vosotros os plantearíais...? A los que responden con una sonrisa. No sería ni la primera ni la segunda vez. Y como aquellas dos veces, todo dependería del jugador.
coincide, efectivamente yo tengo noticias de que la primera no dependió del jugador, porque Luis Herrero dice que el propio Florentino Pérez le dijo, ese quién es, ¿eh? Pero la segunda sí dependió del jugador, y el jugador en el último momento se echó para atrás.
Entonces, una vez más, si ocurre lo improbable, porque es bueno, muy altamente improbable, bueno, ahí estaríamos.
Nos vamos a ir.
Vámonos.
Lo dejamos ahí, ¿eh?
Dejémoslo ahí.
Gracias, chicos. Hacemos una pausita y estamos con César Pérez de Tudela.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Haber subido un parapente, que queramos o no, por muy ligero que sea, siempre pesa de 15 a 20 kilos, claro, porque llevas una silla de emergencia. Entonces, en ese arriba hay un caparazón de hielo, como si estamos hablando de un helado, ¿no? Un cucurucho, que al final colocan la bola de helado, ¿no? La bola de nata. Bueno, pues desde ahí mismo, una carrera, pero muy breve, porque además te hundes en la nieve y enseguida está el precipicio, ¿no? Yo cada vez que he leído y he visto un pequeño vídeo al respecto, me he quedado sobrecogido, porque sé lo que es eso, ¿no? Dice que además que se enganchó en la parte derecha del parapente, se enredó, y entonces él dijo, como pare, ya no vuelvo a intentarlo, por la tensión nerviosa, por el peligro que entraña, ¿no? Y entonces, cuando cargó el peso, porque ya levantó la vela, se introdujo con el aire y demás, entonces dice que estuvo volando unos 20 minutos hasta que aterrizó en el glaciar del Torre, que son unas zonas espectaculares, ¿eh? Y además porque se le viene a las manos, porque claro, la mano, aunque lleve guantes, pero claro, vas controlando derecha, izquierda, freno, claro. Con el parapente.
Por cierto, buenas noches, César Pérez de Tudela.
Hombre, buenas noches, Juanma, claro. Siempre estás hasta...
Abre el micro y tú ya te lanzas al este.
No, es que no quería que se me...
No, que este mediodía José Luis García hablando de que estuvo ayer en San Sebastián en una conferencia hablando de fútbol con Cañizares, con Santi Cañizares. Tú no eres muy futbolero, ¿no?
No.
Pero sabes quién es Cañizares.
Sí, pero soy un ignorante, yo soy ignorante.
No, hombre, no, ignorante no, que no te gusta el fútbol.
No.
Bueno, entonces hablando con Santi Cañizares le decía, oye, ¿qué es peor, el frío o el calor? Y dice, es mucho peor el frío, porque no sientes las manos. Claro, dice, a pesar de que llevas los guantes, las manos, las manos las tienes congeladas.
No, y sobre todo volando un parapente, yo tenía unos guantes estupendos, pero claro, como no tenían entre medias una fibra que impidiera el que entrara el viento, entonces no.
Me decías, vamos a hablar de cosas diversas. Yo cuando me dices eso de vamos a hablar de cosas diversas, me echo a temblar, porque no sé por dónde vas a salir, pero bueno, tú eres el que mandas. Y una de las aventuras que te había sorprendido más es la de Cerro Monte, que es lo que estabas narrando ahora, ¿verdad?
Sí, pues, este alemán de 30 años, Fabián Bull.
Cerro Monte lo conoces Cerro Monte conoces tú, la zona esa la conoces bien.
Sí, he estado yo hecho varias expediciones, es una de las zonas más impresionantes de la Tierra, y no las más altas, porque el Cerro Torre, que pasa por ser una de las montañas más difíciles bellas del planeta, tiene 3.300 metros, que es más bajo que el Aneto. Pero claro, una cosa es el Aneto, que va subiendo lentamente hasta los 3.000 metros, y otra es esta, que tienes 1.500 de subida desde el glaciar de abajo, ¿no? Es decir, que esto es de una brusquedad y de una elegancia y de una verticalidad digna de tener en cuenta. Sí, me ha sorprendido, antes de que se pase otra cosa, voy a contar el tema del vuelo en parapente. Tengo que decir una cosa, querido Juanma. Un tema de que ha muerto un personaje.
¿Podemos meter la careta y contamos quién ha muerto?
Por supuesto, será preciso.
K2, César Pérez de Tudela.
A ver, César,
oye, pues nada,
muy impresionado porque ha muerto.
Es un personaje que es tan infrecuente, porque además este hombre había sido montañero, había sido escalador, había ido a las montañas, era un militar. Y en el 57, cuando estaba el conflicto de Sidini, pues salió un Junker que transportaba una patrulla de paracaidistas de la segunda bandera, despegó a las 9 de la mañana, iba, que, que despegó, pero hubo un fallo en el motor. El piloto realizó una maniobra, pero ya no podía arrepentirse y se estrelló contra el suelo y todo el avión entró en llamas. Uh-huh. Entonces, este personaje, entonces era un modesto cabo primero del Ejército del Aire, Ángel Canales López, empezó a ayudar a sacar a sus propios compañeros. Uh-huh. Fallecieron en total 13 paracaidistas, mientras que los que se salvaron sufrieron graves congelaciones, grandes quemaduras, perdón, quemaduras, congelación lo mismo, pero en este caso eran quemaduras. Bueno, pues estas fueron las primeras bajas, además de esta guerra que ya está en la historia, nada más, ¿no? Esa guerra inexplicable que tuvimos con el Sidini, ¿no? El cabo primero Canales, malherido y quemado, entró en la aeronave para salvar a sus compañeros. En total sacó de las llamas a 5 compañeros paracaidistas. Estuvo un total de más de 100 días en el hospital luchando por su vida. Finalmente sobrevivió y le concedieron, como era lógico, la medalla militar individual, que es la condecoración más importante, que solo se otorga a los guerreros o a los auténticos héroes de una guerra por actos de valor humanitario, ¿no? Pues bien, estamos ahora por la noche, pues ha sido por la mañana, el comandante Canales, que ya era un hombre mayor, efectivamente, ha muerto, ¿eh? Y entonces me parecía bonito el rememorar este suceso que pasará desapercibido en los medios de comunicación, sí, y además, pero claro, yo pido, ¿por qué no?, una oración, como me ocurre a mí, una oración por su alma, para que se le premie con esa vida eterna, que de esta vida sacrificada y bella que él hace sentido. Solo los héroes han forjado esta España que ahora está, uh-huh, que ahora está en situación difícil. Y entonces yo digo, paracaidistas caídos por España, me sigue gustando lo difícil cuando empiezo a caminar. Es un honor haber podido contar esta breve anécdota de un hombre importante, que no es alpinismo ni montañismo, pero este es el mismo espíritu, el que además, a través de la OGE, hombre pues había...
Yo, está todo conectado, porque hay que ser un héroe, por supuesto, y hay que tener un espíritu, bueno, indómito, indomable, para acometer un gesto humano de esa dimensión, ¿no? Estamos hablando de qué año, perdona.
Del 57, claro.
57, bueno, o sea, comandante esto, Canales, que en ese momento era cabo, primero Canales, y que tenía, ¿qué años se sabe?
Pues ahora tenía alrededor de los 70 y tantos.
Bueno, pues descanse en paz.
Y esto me recuerda a las peregrinaciones que yo hago, porque yo siempre...
¿A Lourdes? ¿A Lourdes?
No a Lourdes.
Fátima tengo que ir yo en agosto. A Fátima tengo que ir yo en agosto.
Sí, yo creo que es bueno. Eso es bueno, porque es una reflexión. Es una reflexión.
Porque lo he prometido y tengo que ir.
Claro, exactamente.
Porque me gusta ir, claro.
Yo tengo que reflexionar conmigo mismo, analizar mi conciencia, tengo que tener un diálogo con el alma, esa sustancia que nos cualifica y que nunca la ciencia sabrá dónde está el alma, porque es un tema... Y entonces, para eso hago esas peregrinaciones. Después de esos momentos difíciles, peligrosos, que yo he vivido y que sigo viviendo, ¿no? Porque la conciencia, según mis estudios y demás, es lo único sagrado que nos corresponde, que nos pertenece realmente, ¿no? Y yo voy caminando descalzo, como los viejos peregrinos, a las famosas basílicas, o el mismo Valle de los Caídos, que para mí es un lugar de reencuentro y sobre todo es un lugar de peregrinación, de reflexión, de oración.
Pues date prisa en emigrar, en ir al Valle de los Caídos, que igual no te lo encuentras.
No, yo supongo que esa cruz, ¿a quién perjudica, a quién estorba esa cruz?
Y los benedictinos, ¿no?, ¿a quién perjudican y los quieren sacar? Pues lo siguiente será la cruz, César, es así. Escúchame, ¿y a dónde vas tú de peregrinación?
Al Valle de los Caídos.
Pero además del Valle de los Caídos, ¿a dónde vas?
He ido durante algunos años al Cerro de los Ángeles, pero claro, luego me pareció que era más bonito el adentrarme en las montañas, ¿no? Ir descalzo, porque yo, para mí, el peregrinaje descalzo es mucho más exigente.
Hombre, claro,
porque
más exigente es, descalzo, desde luego.
Porque además he tenido los pies helados que me los querían cortar. Es decir, están muy delicados mis pies, ¿no? De vez en cuando voy, ¡ay, ay, ay! Voy, claro, porque me voy clavando los cristales de...
¡Madre mía!
De sal, las ramitas, las piedrecitas, las chinitas que los coches cuando pasan las van apartando con los neumáticos, los apartan a los lados.
Claro. Ese peregrinaje sí es duro, claro.
Sí, es un peregrinaje duro. A veces llego reventado y a veces...
Y el valle tiene monte para andar, pero claro, vamos, y el Cerro de los Ángeles también.
Claro, y la última vez yo recuerdo que las ampollas se infectaron.
Madre.
Y estuve dos... Me preguntaban los médicos, ¿y esto cómo se lo ha hecho usted? Ya. Yo decía, no, iba yo andando descalzo, ya cuando yo decía, claro. Y te dicen, este alpinista tú delas tampoco.
A ti te busca, te gusta eso, tú lo buscas. A ti te gusta.
No, es que...
Estáis todos un poco allá, ¿eh?
Es que son momentos...
Estás un poquito para allá.
Son momentos profundos en los cuales tú te metes dentro de ti mismo y te preguntas te preguntas de ti mismo y dices, a ver, a mí me salvé en esa ocasión y fue gracias a...
Esa
oración lo debo. Debo esto a otro. Me tengo que ocupar de mi hijo, el pequeño, porque no sé qué. En cuanto pueda haré esto o lo otro. Es importante, ese diálogo con uno mismo es importante, ¿no? Pidiéndole a Dios por el futuro de todos, ¿no? Porque en esto no es posible que haya rencor ni ideologías, ni razas, ni sexo,
ni nada. Somos todos,
claro, hay que no creer,
iguales, bueno, a los ojos del Señor.
Pero ¿usted cree en Dios? Y yo digo, coño, no tengo más remedio. Claro. En mi caso no tengo más remedio. Pues que sí que no he prometido y sí que no he rogado en los momentos difíciles, cuando estás a punto de no volver o de caer, ¿no?
Tú has mirado, además de al Yeti, tú has mirado de frente a la muerte.
Sí. La verdad es que ahora que estoy escribiendo esos momentos trascendentes que he tenido la gloria o el honor de vivir, efectivamente me doy cuenta de que estoy vivo de milagro y estoy muy satisfecho, además, ¿no? Estoy satisfecho en la hondura de mí mismo. De que generalmente siempre he vivido con dignidad.
Muy bien, oye, me ha gustado mucho, de verdad te lo digo y te doy mi más sincera enhorabuena, el recuerdo al comandante Canales.
Claro, es que...
Porque es algo, efectivamente, como tú has apuntado, como fino periodista que eres y conoces la profesión, que va a pasar absolutamente desapercibido.
Sí.
Y este programa, que modestamente dirijo, de lo que trata es precisamente de aquellas cosas que pasan absolutamente desapercibidas para los demás.
Claro, por eso yo a veces hablo...
Y luego pretendemos que nos escuchen mucho, claro, pero...
Yo hablo de montañas porque la montaña y ese espíritu,
claro,
de
solidaridad,
es que están
conectados,
de esfuerzo,
es que
de heroicidad...
Claro, es que ese sentimiento está conectado.
Yo en cuanto he sabido lo ocurrido, digo, voy a decirlo, claro, si me permite... Si
no, hombre,
me permite,
yo no te tengo
Juanma,
que permitir. No, es tu hombre, sección y tú haces lo que te
programa,
da la gana.
El programa está bajo tu dirección, y esto no era estrictamente de montaña.
No, pero escúchame una cosa. A finales de este mes es cuando nos dan el premio Cuentamontes.
Sí. Además, claro, están locos contigo.
Ya sabes que...
Tenías una habitación en el mejor hotel de Elda. Elda es una zona preciosa. Entonces, el Levante, ya sabes, es la del calzado. Y con una afición a la montaña enorme.
Ya.
Unos festivales de... Un festival de montañismo. Premio de pintura de montañismo.
¿Tú cómo vas a ir?
¿Eh?
¿Cómo vas a ir tú?
Ir en mi coche.
¿En coche?
Coche, sí.
Bueno, yo creo que no voy a poder ir.
Pero si al final puedes, pues fantástico.
Si no puedo, me disculpas.
Sí. Y si no, con tu permiso grabamos un vídeo en el que tú
y les damos las gracias.
Porque eso para estos, claro, para esta gente...
Y nos hacemos una foto luego con la copa.
De toda España, montañeros de toda España.
La copa que pesará por lo menos 100 kilos, la copa esa que nos van a dar, ¿no? El trofeo.
No tanto.
De oro y diamantes, ¿no?
No
importa.
No, pero es importante. Ya verás cómo...
Contundente.
Lo puedes poner.
Contundente.
Oye, ha sido un gusto y saber que...
Venga.
Si puedes, vas a ir a Cuentamontes, a la entrega de premios el sábado 29 de febrero.
Venga, César.
Gracias.
No me atrevo a decir que sea hasta la semana que viene, porque ya empieza la Champions, pero bueno.
Hasta cuando
nos toque, que ya sabes que serás bienvenido.
Muchas
Además,
gracias.
Tú no tienes que llamar. Tú, si quieres decir algo, tú llamas aquí y entras y lo cuentas.
Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto.
César, muchas gracias.
A ti, Juanma, muchas gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas.
Buenas noches.
Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad?
Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, joyas, y a mí eso no me llena.
Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido?
Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones.
¿Cómo?
Así lonchadito, no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com, sí, y olerlo.
Pero...
y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón.
Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Pepe, hazme feliz.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo.
Estamos llegando al final de este primer palo de miércoles. Ya sabéis que no nos marchamos nunca de aquí sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Hemos hablado de la primera semifinal de la Copa entre el Athletic y el Granada. Hablamos de la segunda. Mañana, Real Sociedad Mirandés. El conjunto de Miranda de Ebro quiere hacer historia en Anoeta. Es el partido de ida. Es un poco favorito la Real. Hoy Imanol, el técnico de la Real, ha dicho que evidentemente es una oportunidad de oro.
Que es muy importante. Son semifinales. Ya lo dijimos antes de enfrentarnos al Real Madrid que sería la segunda vez en 32 años y eso, bueno, es importante. Entonces, no hay duda que va a ser especial el partido de mañana. Así nos lo tomamos. Así se siente en la afición. Creo que hay una ilusión. Nosotros mismos, yo soy optimista, tengo ilusión, estoy orgulloso.
¿Cómo han salido Athletic Bilbao y Granada con los mejores? Porque están rotando en la Liga. Mañana los dos equipos, Real Sociedad y Mirandés, saldrán con lo mejor porque están rotando los cuatro en el Campeonato Nacional de Liga. Por lo tanto, la Copa la quieren y ahora mismo estamos a 180 minutos de una posible final. Están enfadados en el Betis por el tema arbitral. Son muchas jornadas consecutivas, cuatro exactamente, viendo que el Betis le están perjudicando los colegiados. Hoy el presidente Ángel Haro no se ha mordido la lengua.
Bueno, yo lo que sí sé, y además es palpable, que ha habido errores, como digo, errores desde mi punto de vista groseros y algunos inexplicables. Y es normal que nos sintamos un poco, pues, si no perseguidos, sí de alguna manera señalados por esta concatenación de errores. Todos habéis visto lo que pasó, la expulsión de Sergio Roberto era una expulsión obvia, no se le escapa a nadie y hubo una serie de errores que todo el mundo vio y no entendimos. Y además se une que teniendo un elemento tecnológico como es el VAR, pues verdad que somos menos, bueno, comprendemos menos esos errores cuando se producen desde el árbitro del VAR que tiene todas las imágenes.
Hoy ha habido jornada arbitral en la Federación Española de Fútbol, jornada en la que los colegiados han podido charlar con los medios de comunicación y precisamente, Juanma, ha hablado José María Sánchez Martínez, que es el árbitro del Betis Barcelona. Reconoce que el del domingo no fue su mejor día.
Creo que la carrera arbitral, vosotros ya lleváis mucho tiempo en el fútbol y habéis pasado etapas de todo. La carrera arbitral está formada a base de muchas experiencias, tanto personales como profesionales. Y en este sentido, fue otro día más, otra experiencia más, otro partido más. Y siempre de todos los partidos, tanto cuando los partidos son más intensos, menos intensos, siempre se aprenden cosas.
Se aprende siempre, dice, de todos los partidos, José María Sánchez Martínez.
Sánchez Martínez, que está aprendiendo. ¿Cuánto cobrará? Mira, tenemos que hacer, a ver si podemos enterarnos, Dani, de cuánto cobra al mes un árbitro de primera división.
Bastante más, porque acuérdate que ya dejaron de ser, o sea, dejaron de compatibilizar.
Pero ¿cuánto cobrará? Es que mira, a ver a quién le podemos preguntar eso. ¿Vosotros os imagináis que en vuestro trabajo os pagaran, no sé lo que cobrará Sánchez Martínez, igual estoy diciendo una, no sé, ¿cuánto puede cobrar al mes? ¿12.000 euros puede cobrar?
Es posible que se estaba hablando de eso, que ¿sí? cobraran 3.000, 4.000 por cada partido que pitan, y pitan 4 al mes.
12.000. ¿Os imagináis vosotros que os pagaran por aprender cobrando 12.000 euros? No, hombre, cuando uno cobra, Sánchez Martínez, cuando uno cobra 12.000 euros, se presupone que uno ya ha aprendido, ¿no? Es que tienen la cara dura de decir que están todavía aprendiendo. No, no, oiga, que usted está cobrando 12.000 euros, ¿cómo que usted está aprendiendo? Que el sueldo medio en este país es de 1.000 euros, que aquí la mayoría de la gente es 1.000 eurista. ¿Pero cómo que está usted aprendiendo cobrando 12.000 euros? Esto, de verdad, o sea, es una... Yo cuando lo he oído, digo, yo no alucino a esta gente, de verdad. No, es que yo he venido aquí a aprender por 12.000 euros al mes. Bueno, hombre,
son los privilegiados, los colegiados de primera y de segunda división. Hoy he hablado en la rueda de prensa del Español, en la sede del conjunto blanquiazul. Mono Vargas, el jugador argentino, está entrando en los planes de Abelardo. Alaba al técnico asturiano.
Abelardo me está tocando entrar ahora. Estoy aprendiendo también un poco el tema de entrar como revulsivo, también cumplir el rol que le toca a cada uno, cumplir mi rol. Yo sé si el partido no juego, sé que tengo que estar preparado para entrar y poder intentar aportar algo al equipo, lo que necesite. Y bueno, futbolísticamente, nada, estoy aprendiendo también a jugar en un sistema 4-4-2.
Dos cosas más en el ámbito del fútbol. El Rayo Albacete, la segunda parte de ese partido se jugará el miércoles 19, es decir, el miércoles que viene, a las 8 de la tarde. Hay Champions, juega el Valencia, pero se juega solo 45 minutos. Recuerden, segunda parte suspendida en su momento por los insultos a Zozul, el jugador del Albacete, por parte de la grada del conjunto del Rayo Vallecano, El Atlético de Madrid juvenil se ha clasificado para los octavos de final de la Youth League. Ha ganado 0-4 en Glasgow al Rangers. Y mañana empieza, ya lo hemos hablado, la Copa de Baloncesto. Recordemos, a las 7 Barcelona-Valencia y a las 9 y media Real Madrid frente al Bilbao Basket. Pablo Laso dice que la Copa es difícil.
Obviamente sabemos que es una competición especial, que se juega un título en 4 días, en el que realmente tienes que abstraerte un poco de todo y pensar en el partido de mañana. El partido de mañana es una final. Si quieres ganar la Copa, vas a tener que ganar 3 finales. Con lo cual, pensar en la segunda o en la tercera sería absurdo. Solamente podemos tener en la cabeza Bilbao y estar preparados para, seguro, un partido muy difícil, ¿no? Como son todos los de... ¿Cómo son todos los de Copa?
Están criticando mucho a Sergio Llull, el jugador del Real Madrid. Pues hoy le ha salido un defensor, hombre, no sorprendente, porque es un hombre de baloncesto, pero es que es su rival mañana, el técnico del Bilbao Basket, Alex Mumbrú.
Bueno, yo creo que Llull es un jugador que cualquier equipo de Europa querría en sus filas, ¿no? Es un jugador que, si ahora mismo estuviera en el mercado, pues Panathinaikos, TSK, Fenerbahce, cualquiera querría a Llull. Supongo que con eso se resume todo del tipo de jugador que es. Y luego, pues que se ponga en duda o en tela de juicio un jugador como Llull, que le ha dado todo, que sabemos lo difícil que es defenderle, lo difícil que es jugar contra él, de que todos los equipos tienes que estar pensando en dónde está continuamente en pista. Pues yo creo que no hace falta que hablemos mucho más de lo que es Llull, ¿no? Para el Real Madrid o para el baloncesto.
¿Pero quién está criticando a Llull?
Parte de la prensa que está criticando mucho al jugador de Mahón del Real Madrid. Para mí, injustamente, claro.
El uno que viene a el uno dice, no, aquí estoy aprendiendo por 12.000 euros al mes. No, aquí vengo a aprender todos los días, me pagan 12.000 euros. Coño, que me los paguen a mí. Y yo también voy a aprender ahí, y no pito 2 penaltis, y concedo un gol que no es, y no me doy cuenta de nada, y no me entero de nada. Me voy a mi casa y digo, hola, que he venido aquí, que he montado una jarana tremenda en el Benito Villamarín por 12.000 euros al mes. Bueno, y luego criticamos a Sergio Llull. Bueno,
Más cosas.
Una última cosa, antes de terminar la sección. Doncic estará finalmente en el All-Star, en Chicago este fin de semana. Estaba lesionado bastante tiempo, pero al final en el concurso de triples y en el partido de las estrellas será titular con el equipo del Oeste, Luka Doncic.
¿Ves, Dani, cómo yo tenía razón y Sergio Valentín estaba equivocado cuando yo le decía, este tío es... Y Rubén Parra también estaba equivocado, que Rubén Parra...
Tú siempre defendiste a Yui.
Atacaba a Doncic. Y yo les decía a Rubén Parra y a Sergio Valentín, les decía, no tenéis ni idea de esto. Este chico va a llegar a la NBA y va a echarlo todo abajo, como así ha sido finalmente. Me alegro mucho por Luka Doncic. Sentido del humor siempre.
Hombre, claro.
Por favor. Gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Me ilusiona la recuperación de Vinicius, no solo por el Real Madrid, sino por lo que supone para el fútbol actual, en el que tanto escasean los auténticos extremos. Aquellos que corrían por la banda, que volvían loco al defensa, llegaban hasta el banderín de córner y desde allí daban el pase retrasado, el llamado pase de la muerte. Yo no llegué a ver a Gorostiza, llamado Bala Roja, el primer gran extremo izquierdo del fútbol español. Pero sí admiré la sabiduría de Gainza, la clase de Enrique Collar, la genialidad del húngaro Cibor, la habilidad del inglés Ryan Giggs, de los argentinos Alustau junto a la Bruna y Cruz junto a Grillo, de los brasileños a Chico, Pepe, Zagallo. Luego llegaron los llamados falsos extremos, excelentes jugadores como Carlos Lapetra, Lidbarski, Robert Pires. Ahora mismo son los llamados carrileros, como el 3-en-1, a la vez defensa, medio y delantero. Pero yo sigo teniendo nostalgia del extremo de verdad, sin sucedáneos. Los mejores que yo he visto, sin duda alguna, Garrincha por la derecha y Gento por la izquierda. Dijo el brasileño, Gento y yo, con 9 más, sean los que sean, seríamos siempre campeones. Y no estoy seguro de que exagerara mucho. Ahora mismo, el extremo es una especie a extinguir que debería ser protegida como los más raros animales. La mejor manera, casi la única, de romper una defensa cerrada es un extremo que desborda a su defensa por la unión de velocidad, regate y habilidad. Una vez Garrincha cogió el balón con la mano para enseñárselo a los defensas ingleses, porque los había vuelto locos con sus fintas y sus regates. No sabían dónde estaba el balón. No le pido tanto a Vinicius, pero sí que siga esa escuela y la del gran Paco Gento.
Ahora somos eternos.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili, llega ahora a media luz y mañana nos reencontramos. Como siempre, a las 11 de la noche, un placer, gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
¿Y ahora quieres participar en las de la NASCAR?
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena. Te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No. No lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas. Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir? Claro.
No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo?
Y se lo he echado.
He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry?
¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta. Así que conduce con cuidado.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.